Ser Podcast.
Bienvenidos a los oyentes de Hora 25, que se quedan al larguero también para saber qué ha pasado con la selección española en ese España 1, Irak 1, que se ha jugado en Riazor. Enseguida estoy allí porque va a hablar Luis de la Fuente y tenemos algún jugador también de la selección española y analizamos el que ha sido el último amistoso de la selección antes de volar ya a América. El próximo amistoso será en Puebla y a partir de ahí empieza el Mundial. No ha sido el partido más exigente ni el rival más exigente, pero hoy ha empezado el camino que ojalá termine el 19 de julio en la final del Mundial. Ojalá. Ahora estamos ahí. Pero además, hoy estamos pendientes también de esa campaña electoral por la presidencia del Real Madrid. Acaba de terminar la entrevista que ha concedido Florentino Pérez a Iker Jiménez en Horizonte, en 4. Y ha dejado dos titulares, que ahora lo escucharemos y también lo analizaremos. Uno, confirmado el fichaje de Dumfries, ha dicho, el lateral del Inter de Milán, lo ha confirmado Florentino Pérez. Se suma, por tanto, a Konaté y a Mourinho. Y además ha anunciado que el próximo martes el Real Madrid hará una oferta a un club de nivel Champions, que no es de la Premier, por valor de 150 millones de euros a un futbolista para fichar por el Real Madrid. Ha comunicado que harán una oferta a su club. Es lo que ha dicho Florentino Pérez en esa entrevista en 4, como digo. Ahora lo escucharemos. Y mientras que Enrique Riquelme ha anunciado que incorpora también a Iker Casillas a su equipo de trabajo, en el que ya están Raúl González Blanco y Fernando Hierro, a falta de dar a conocer quién será su entrenador. Dijo que lo daría el viernes o el sábado. Enseguida estamos con la última hora de esa campaña electoral en el Real Madrid. Pero a esta hora, si os parece bien, 11:32, lo primero, a Coruña nos vamos.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues enseguida vamos a empezar el tiempo de Sanedrín, pero saludo por ahí a Antonio Romero, que ha estado narrando este partido, que no ha sido el más emocionante. Dijo Luis de la Fuente, nuestro camino para el Mundial empieza el jueves en A Coruña, pero yo creo que empezará a partir de ahora. Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Sí, hombre, pues yo creo que ha sido un día de fiesta para la gente aquí en Coruña, que decíamos ayer romper a sudar, que debutara la gente que nos ha echado mano esta semana y que no hubiera lesiones. Afortunadamente parece que lo de Jesús Rodríguez se queda en un susto en esa entrada a destiempo en el tobillo derecho, sí. Pero futbolísticamente poco que analizar. La buena acción de Ferran en el tanto, el error de Joan García en el tanto del empate de Irak y, bueno, conclusiones futbolísticas, Manu,
sí, hoy poquitas.
Después de 93 minutos, yo creo que pocas o ninguna, más bien ninguna, ¿no?
Entre pocas y poquísimas, sí, sí. Ahora analizaremos con Romero y con todos los miembros del Sanedrín. Enseguida se suman Javier Gallego, Jesús Gallego, Julio Pulido, estaba pensando en Javier Herráez. Ahora le saludo a Javi, que está por ahí con algún protagonista, pero digo, enseguida Gallego, Pulido, Marcos López, Chazarri, Bruno Alemán, Iturralde González. Bueno, enseguida tiempo de Sanedrín. Pero escuchamos a Luis de la Fuente en la sala de prensa de Riazor, mister.
Se lo merecían todos, estamos muy contentos de que se haya producido así de esta manera, pero siempre estamos un poco guardando con ciertas reservas, dependía cómo se podía desarrollar el partido, pero ha ido de tal manera que ha invitado a que todos debutaran y estamos, insisto, muy contentos porque se han ganado, nos han ayudado muchísimo, son jugadores de mucho futuro, que seguro en poco tiempo, como comentaba anteriormente, veremos a muchos en la selección, en la absoluta. Y bueno, en ese aspecto, pues se ha cumplido un objetivo más, sí. Estamos contentos.
Iván.
¿Qué tal, Luis? Iván Martín, de OK Diario. ¿Qué sensaciones te deja el partido?
Mira, Iván, nosotros hoy pretendíamos…
A ver qué sensaciones deja el panda, que sale por ahí y me pide paso Javier Rade. Javi.
Y aquí llega el delantero titular, siempre sonriente, Borja Iglesias.
Lo importante es que todo el mundo está sano. Obviamente querríamos haber ganado el partido y creo que, bueno, hemos hecho también méritos para hacerlo, aunque no ha sido nuestro día más lúcido. Pero estoy seguro que esto nos sirve para analizarlo, seguir creciendo y seguir mejorando de cara al Mundial.
Cuéntanos la jugada. Vamos a...
¿Qué pasa? ¿Estás peleado? ¿Lo dejamos para el Mundial?
Bueno, esto es así. No es una situación nueva que esté viviendo. Es algo que me ha pasado en otros momentos. Tampoco siento que sea nada especial. O sea, lo vivo con tranquilidad, con optimismo, y estoy seguro que aparecerá cuando tiene que aparecer.
Te iba a preguntar por la jugada. Cuéntanosla un poquito, porque se ve la calidad, cómo habilitas ahí para que Ferran haga un gol. No marcas, pero asistes, que también vale mucho.
Bueno, siempre digo que a veces en el delantero los números es lo que marca mucho hacia afuera, pero desde dentro pues yo siempre intento, pues desde ordenarme con el equipo para saltar a la presión, de descargar cuando necesitamos que alguien lo haga, intentar habilitar a otros compañeros, estar siempre en zonas de remate. Bueno, creo que estoy en el camino y estoy tranquilo, estoy feliz.
¿Qué te pide el míster? Porque se te ve también jugar mucho de espaldas, asociarte con los centrocampistas. ¿Cuál es un poco tu misión?
Bueno, es eso, sobre todo a través de mis virtudes, intentar habilitar a compañeros míos para que podamos atacar en bloques pues más cerrados, o poder salir en transición, estar ordenado y saltar la presión, ser consciente de que tenemos mucha capacidad de robar muy alto. Intento pues aportar lo que creo que hago habitualmente, que creo que por eso estoy aquí.
11 días debutáis, imagino que mola mucho estar concentrado con la selección, la convivencia, pero es un poco de pereza, ¿se os hace un poco largo hasta que debutéis?
Bueno, yo estoy muy feliz, la verdad. Te diría que igual cuando estás estos días de vacaciones piensas que va a ser más tedioso igual estar ahí, pero la realidad es que hay un grupo muy bueno, la convivencia es fantástica, las ganas de trabajar y de crecer, y con la vista puesta en un Mundial como para que no sea así.
Borja, ¿cómo ha sido jugar en Galicia con la selección? ¿Cómo ha sido jugar aquí en tu tierra con la selección?
Bien, muy bonito. Además, me han comentado antes ahí que bueno, en la alineación creo que la gente me ha mostrado mucho cariño, se lo agradezco. Entiendo que a veces hay rivalidades, pero me he sentido muy arropado, con mucho cariño, y para mí ha sido muy especial hoy.
¿Es el empate de hoy un aviso de cara a que cualquier selección nos puede plantar cara en el Mundial?
Sin duda, bueno, creo que es que en el fútbol actual no es fácil ganarle a nadie, y al final, si no estás al 200%, hay muchas opciones de que el otro equipo te gane, pero creo que esto es fútbol, creo que todos lo vivimos en nuestros equipos, y es importante también ser consciente de ello, porque a veces parece que se nos olvida, no digo dentro, más fuera.
Bueno, pues gracias a Borja Iglesias, no se le va nunca la sonrisa. No ha marcado con España, pero ha habilitado para el primer gol y único de la selección española, el gol de Ferran, que hoy era capitán, y mejor al principio que al final del partido, donde con los cambios se ha ido un poquito la esencia del encuentro ante Irak.
Pues sí, se ha ido un poquito la esencia del encuentro. Vuelvo contigo enseguida, Javi. Y están ya por ahí Kiko y Álvaro, pero sigue Luis de la Fuente en la sala de prensa.
Claro, el portero titular y prácticamente también el 11 para el Mundial. ¿Cree que después de estos amistosos lo seguirá teniendo claro?
Sí, vamos a ver. Hoy era un partido para nosotros importante, comenté el otro día, que este tipo de partidos yo no entendemos de partidos amistosos. Era un partido que buscábamos unos objetivos. Primero, competir para ganar, obviamente, pero luego también cumplir la serie de condiciones que queríamos haber marcado a cada jugador y a cada... fundamentalmente, insisto, en el plano físico, ¿no? Condicional. Veremos, a ver, la idea que tenemos, que tengo, sigue siendo la misma. Ahora, vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Todavía estamos, hoy es día 4, quedan 11 días hasta el partido inicial del campeonato para nosotros, campeonato del mundo, y todavía hay otro, insisto, el día 8. Queda mucho, mucho de preparación, mucho que distribuir cargas, pero tenemos claro que en un principio cuál es el equipo que va a empezar, con portero y otros 10 más.
Hola Luis, soy Roger Bosa de Cataluña Radio. Te quería preguntar por...
Sigue la sala de prensa, sigue ahí hablando el seleccionador, Javi Herráez. Sale por ahí Javi Guerra. Javi.
Y ahora llega aquí, vamos a escuchar a Javi Guerra. Venga.
Gracias y nada, disfrutar del debut, que bueno que es una oportunidad que no se tiene todos los días y nada, seguir trabajando para que haya muchos más.
Un futbolista que se nota en el campo, cuando sale Javi Guerra se nota en el terreno de juego, en el Valencia, en la selección española. Ha sido un debut que, bueno, acaba con empate, pero que te vas con la sensación de que tienes que venir aquí muchas veces más.
Bueno, ojalá pueda venir muchas veces más, porque al final, bueno, será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien, entonces, bueno, trabajar, como he dicho, para que sean muchas más.
¿Qué te ha dicho el míster?
Bueno, que saliéramos a disfrutar, que estuviésemos tranquilos y nada, disfrutarlo sobre todo.
¿Cómo te planteas, Luis?
A ver, perdona, que le va a hacer la última pregunta a Luis de la Fuente, nuestro compañero Fran Hermida.
Fran Hermida, Cadena Ser. Hoy ha jugado también un amistoso, una selección como Francia, con un 11 con muchos titulares y ha caído ante Costa de Marfil 1-2. En un proceso de preparación así, ¿le da tiempo a mirar hacia los lados y sacar conclusiones o solo tiene ojos para los suyos?
No, porque creo que todos estamos en esa fase. Países Bajos también ha perdido. Y quiere decir que simplemente estamos todos, en la fase de que los jugadores se aclimaten, se adapten un poco a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad es que después de unos días parados tienen que de nuevo coger ritmo competitivo en un panorama internacional, en un escenario internacional que, insisto, en algunas ocasiones nada tiene que ver con la rivalidad internacional de clubes. Esto es mucho más duro, mucho más exigente. Y es normal que los jugadores, después de esa pequeña pausa que han tenido en una liga que han terminado muy arriba de exigencia competitiva, pues hayan tenido ahora este pequeño bajón, pero que es normal, lo teníamos previsto. Y lo tenemos, creo que todas las selecciones previstas. Sí, entiendo eso, que nosotros lo que pretendemos es llegar, como digo, en perfectas condiciones al día 15 y de momento vamos cumpliendo los objetivos.
Muy bien, gracias Luis. La selección parte.
Pues nada, ahí termina la sala de prensa, con esa última, la rueda de prensa, con esa última pregunta de Fran Hermida. Cualquier protagonista más nos pide paso Javier Rey, que ya ha terminado el Javi Guerra. Pero están por ahí Kiko Narváez y Álvaro Benito, que han estado en Carrusel. Hola Kiko, muy buenas.
Muy buenas.
Álvaro Benito, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Bueno, un poquito hoy de... Bueno, para ir entonándonos, ¿no? Para saber que ya empieza el Mundial en nada, ¿no? Porque futbolísticamente poco, ¿no?
Kiko, yo me imagino que si aquí ido los espías de Cabo Verde y Arabia Saudí, ¿se van a poner lindo Alvarito de Percebes? ¿Se lo van
yo
a
creo que no, yo creo que no cobran.
Porque pocas conclusiones, sí, ¿no, Manu?
Poco informe.
Mucho partido. Y
siempre renta ir a Coruña, ¿no?
Exacto. Por lo que sea. Se lo habrán pedido mucho Alvarito. Oye, yo quiero ir allí.
Claro,
Pero en el aspecto deportivo, la verdad que las conclusiones son pocas. Bien, hasta que marcó Irak... Manu, sobre todo con sí. Dani Olmo muy activo, dinámico ahí entre líneas, Ferran Torres con ese idilio que tiene cada vez que juega con la selección española.
Que siga enchufado. Sí.
De cara al futuro el tema del Laporte, que se ponga al 100%, porque no tiene continuidad esta temporada y me parece un pilar imprescindible, y a partir de ahí el grupo de apoyo en el segundo tiempo, en el cual ha bajado el ritmo, y pocas cosas hemos visto interesantes en el aspecto futbolístico.
Es que, bueno, Álvaro, sí, ¿con qué te quedas del partido de hoy?
Sí, poca historia. Yo pienso que volver otra vez a la dinámica competitiva de algunos futbolistas, y es que, claro, es que en este caso, yo leyendo un poco entre líneas lo que ha dicho el míster, es que, claro, en función de la exigencia, de la carga que ha tenido cada futbolista, pues las exigencias físicas en este tramo de preparación son diferentes. Imagínate la diferencia que hay para Mikel Merino o para Pedri. O sea, entonces, claro, entonces es cumplir un poco ese trámite físico de estas dos semanas que van a tener en total hasta el primer partido. Incluso yo pienso que están pensando en hasta la primera fase completa, ¿no? El desarrollo de la capacidad física para que llegue a la fase eliminatoria, esté todo el mundo en buen estado.
Eso es.
Y es más cumplir casi esos objetivos condicionales, que es lo físico, que ver alguna cosa que obviamente han participado pocos jugadores de los que van ahí, de un hipotético once titular de tipo de la selección española. Nah. O sea que pocas conclusiones podemos sacar más.
Pues sí, yo creo que hay que ir pensando ya en el... Bueno, queda un amistoso más en Puebla y luego ya pues el día 15, que es cuando debuta España con Cabo Verde, y ahí empieza el
Sí, que está condicionado este previo, ¿no? Al 2026, claro. Cuando hablemos la temporada que viene, otro año, ¿no?
Sí.
A lo que es la incertidumbre de... Pues los Lamín, lo que hemos estado hablando, el tema Merino, de Fabián, de Zubimendi, sí. De Rodri,
Nico, de
Lamín, sí. Claro, de Nico, de ver en qué momento se ponen al 100%, porque entonces sí que todos nos ilusionamos, pero yo creo que está condicionado sobre todo con la incertidumbre, es decir, en qué momento va a estar el 11 de gala,
esto
que nos han ilusionado, a ver cuándo van a estar y que no haya ningún problema, ¿no? Sí. En el devenir.
Siempre se suele decir que vosotros, bueno, Kiko, especialmente, que has estado en una concentración previa a un gran evento con la selección española, y que siempre es, bueno, es esta concentración, pero yo creo que esto suena más que otras veces todavía, más aún que otras veces, a una mini pretemporada para poner a tono a todos y especialmente a los tocados. Ese es el objetivo,
sí.
¿No?
Hombre, no van a estar en un spa, Manu, pero hay que tener mucho cuidado. Y mucha prevención, sí. y encontrar el tono, y poco riesgo, y saber elegir el momento oportuno de... Que eso lo van a ver, evidentemente, todos los profesionales que están alrededor trabajando en el día a día. Pero claro, después cualquier sprint o cualquier cambio, ¿no?, de ritmo así fuerte... pues puede venir una lesión, pero es obvio, evidente, que en esta concentración hay que ir con mucho cuidado a la hora de poner a todo el mundo al 100%, porque hay gente que viene con duda y que no está todavía a un nivel óptimo.
Sí, sí. Pues ese es el objetivo. El 11 lo tiene claro Luis de la Fuente, lo tenemos más o menos claro todos, pero ahora mismo pues esto se trataba de otra cosa. Afortunadamente no ha habido lesiones, ha terminado el partido. Romero, el público ha reaccionado bien, el césped ha estado bien, no ha habido lesionados, así que nada, todos contentos, menos el resultado, que sabe un poco raro, ¿no? Lo de empatar a uno con Irak, pero bueno. Antonio, estaba por ahí. Pues sí, se la tiro a Álvaro Benito, que es igual. Digo que
no.
Es peor. Hay mucho... Que digo que el resultado, Álvaro, tampoco gusta, pero que es lo de menos. No ha habido lesionados, el césped está bien, el público ha respondido, pues siguiente pantalla, ¿no?
Sí, digamos que claro que a todo el mundo le gusta ganar y seguramente haber tenido mejores sensaciones en general, pero no quiere decir nada. O sea, no va a repercutir en nada el partido de hoy, sí. en nuestra suerte, sí. en el Mundial.
Fijaos,
¿no? O sea,
lo de Francia, ¿no? Con Costa de Marfil, que ha perdido,
sí,
también, ¿no?
Fíjame, sí. sorprende también, ¿no? Sí, porque saca un equipo mucho más titular y, mira, estábamos hablando en carrusel del favoritismo, ¿no? Y obviamente si miras jugador por jugador, pues el equipo de Francia, claro. te despeina, o sea, de medio campo hacia adelante, los suplentes serían aspirantes a campeones del mundo también.
Sí, sí.
Yo creo que ellos tienen un puntito más de individualidades, fíjate lo que te digo, pero nosotros tenemos mejor equipo, mi sensación. Tenemos mejor míster y tenemos mejor equipo. En conjunto, o sea, en el colectivo somos mejor. Comportamientos colectivos somos mejores. Para que ellos, claro, tienen unas individualidades
que no tiene
ninguna selección ni parecido en el mundo.
Totalmente. Lo de Dué, Barcola,
Olís, Barcola, Dembélé.
Se empieza si no paras, Mbappé.
Globetrotte, coño.
Totalmente, los Globetrotters. Se van de gira por ahí, vamos, arrasan y llenan todos los estadios de fútbol del mundo. Os he oído en carrusel, creo que era Axel el que decía que ponía Francia en el número uno, ¿no? Francia, la principal favorita, o Axel Torres, me parece, dentro de ese dentro de ese escalón en el que están todos los grandes favoritos.
No es ninguna locura claro, pensar claro. eso, o sea, es que te pones a mirar los jugadores que tiene y otra cosa es la propuesta. A mí no me ha terminado de convencer estos últimos tiempos, pero siempre han estado ahí rondándolo. Yo creo que casi por inercia, ¿no? También es que es un equipo que a poco que estén bien,
yo creo que esta Francia me parece que es mejor que la de 2022, donde fueron subcampeones, y acordaos qué final de locos que pudo ganar cualquiera con Argentina, y en el anterior vienen de ser campeones en el 18, subcampeones en el 22, y vienen aquí con un equipo que,
claro,
dice, mamma mía,
tiene un equipazo. Yo creo que jugadores clave son todos mejor, o sea, Dembélé mucho mejor futbolista que en aquel entonces, a la aparición de Dué o la aparición de Olís, o sea, simplemente ese salto cualitativo ya es espectacular, ¿no? Así que, bueno, pero yo creo que nosotros le miramos
miramos a los ojos.
Sí, lo que ibas a decir, ¿no? Que nosotros a nivel en comportamiento colectivo creo que somos superiores.
Me quedo con lo que has dicho de mejor entrenador. Mejor. Me gusta lo que has dicho de creo que tenemos mejor seleccionador, porque lo creo de verdad, y mejor equipo, ¿no? Concepto de equipo,
sí,
creo.
Pienso, así lo pienso.
No sé, Kikorro, ¿te parece igual?
Sí, 100%.
¿No? En individualidades nos ganarán, pero yo creo que como eso concepto es. De bloque, ¿no?
Claro, pasa que Olise, el tema de Dembélé, han dado un pasito adelante en el tema de madurez, pero con equipo a la hora de aguantar muchos asaltos y ser más fiables, me quedo con España. Pero claro, siempre y cuando lleguemos mano, eso es lo que me tiene a mí el comedero de coco a la hora de llegar al 100% en todos los aspectos y todos los jugadores.
Que nadie dude que aquí con Narváez y Álvaro Benito llegan al 100% al inicio del Mundial.
Fluido, pero yo os veo
fino, también esto es partido, ser un poquito para los jugadores y para todos.
No me diga Pochetti, lo del pata negra no te preocupes.
Mientras no nos pongas a comentar waterpolo, el fútbol lo tenemos más o menos controlado.
Un respeto al waterpolo, por favor.
No, lo digo porque no tenemos ni idea. No digo por el deporte.
Llama Sergio.
Exacto, te va a pegar un toque Sergio, mi hijo, y te pone con el waterpolo.
La espalda que tiene Sergio, para meter Facebook, Instagram y todo.
No iba por ahí la interpretación, no tenemos ni idea.
Lo sé. Oye, os digo adiós, pero te os he escuchado con Dani Garrido, que te ha preguntado también por el tema de las elecciones. Me imagino que estabas haciendo el partido, pero os habéis enterado de las dos últimas noticias del día. Como madridista Álvaro Benito, lo último ha sido en el día de hoy. Riquelme ha anunciado que también Casillas va en su candidatura. Se incorpora a ese equipo de trabajo Iker Casillas. Veremos a ver quién es el entrenador. Se especula mucho con lo de Klopp. Veremos. Y acaba de contar Florentino Pérez, que ahora vamos a hablar en el Sanedrín, que confirma a Dumfries, el lateral derecho del Inter, y que el martes harán una oferta de 150 millones a un club importante de nivel Champions por un futbolista que no ha desvelado quién es. Que harán una oferta de 150 millones.
Ese que no jugaba en la Premier.
Y que no juega en la Premier. Y que no es Solís. Pues... ni Harry Kane. Son los que le ha preguntado Iker Jiménez y ha dicho que no.
Pues no sé. No sé, vamos a ver.
¿Alguna pista?
150.
¿Alguna intuición? 150 por 100.
Pues como no sea un Vitinha de turno. ¿Sí? Es que es lo único que se me puede ocurrir.
Sí, sí.
Que no juegue la Premier y que, no sé, por ese precio. Mm. O sea, no sé, no lo sé. Sí. Además que es una pieza que puede necesitar el equipo.
Claro. Sí, sí.
Un jugador creativo ahí.
Realmente bien.
Bueno, sí. No sé, Manu. Ahora bueno, lo importante es que quien gane, que... mm. Que sea consciente de lo que necesita el club a nivel deportivo, que creo que sí que necesita un giro, ¿no? Alguien que tome el volante, que lo coja bien, que lo coja firme y que le dejen trabajar. Claro. Ya está.
¿Te han llamado a ti, Alvarito, Riquelme?
A mí no me llaman.
No, te lo pregunto yo.
Te lo hubiese contado, Kikorra. A mí, de momento...
Ahí que no... Pero Iker Casillas, que no me sorprende, digo, que yo vamos de cabeza.
Sí, sí.
Tenía curiosidad por saber si lo había llamado o no Alvarito.
Sí. Iker Casillas, que anoche puso el mensaje de Haaland Madrid, yo creo que ya se apuntó directamente a la manifestación.
Sí, ahí se podía saber. Le tiene que alguno al Tito.
Sí, bueno, sí, y lo que te he dicho, Manu, que yo creo que es... que
¿a qué te suena la candidatura de Riquelme? Tú como madridista y que llevas ahí también, has estado tantos años en el club.
Pues sinceramente los movimientos que está haciendo me gustan. ¿Qué te voy a decir? Porque a mí, obviamente, primero, o sea, es que claro, lo he dicho en carrusel, yo no puedo ser objetivo cuando es compañeros míos, algunos muy amigos, pues van en el barco, pero es que además pienso que creo que es bueno siempre para un club que es futbolistas legendarios que tengan la capacidad, ¿no? Que también tengan la capacidad de tomar buenas decisiones y correctas, sobre todo en el plano deportivo. Creo que un club es una empresa donde hay varias patas de la mesa y que cada pata de la mesa tiene que estar regida y dirigida por gente capacitada. Y en el caso de la dirección deportiva o en el plano deportivo, desde el primer equipo hasta la cantera, yo pienso que tiene que haber gente que conozca la casa, que se haga respetar porque son leyendas del club y que tengan el conocimiento y la capacidad, ¿no? Y sobre todo que estos que estamos hablando son gente generosa. Ninguno va a ir allí a aprovecharse del Madrid de nada. No tienen ni por qué, ni su personalidad son así. Entonces, si van siempre a ayudar.
¿Y lo de Konaté, Dumfries y Mourinho? ¿Qué es lo que hasta ahora se sabe oficial?
Pues mira, a mí Dumfries no me convence en absoluto de momento. Lo que yo le he visto. Espero equivocarme. Konaté sí que me gusta mucho, claro. Y Mou, pues esa incertidumbre, me parece un entrenador excelente, un entrenador top, obviamente. Pero obviamente no viene en su mejor momento tampoco, igual que futbolistas que decimos que no vienen en su mejor momento, ¿no? Pero tampoco venía Ancelotti en su mejor momento
y fíjate
su segunda etapa. Entonces yo aquí tampoco me atrevo a hacer una valoración. Lo haremos cuando, si llega y sea diciembre y diremos, oye, mano, mira, pues el equipo juega así asado, tiene estas carencias, estas virtudes, porque hablar ahora del a priori no tiene sentido.
Si entra la pelotita será un acierto y si no entra pues será, ya dijimos que era un fracaso, que dónde venía Mourinho, pero si entra la pelotita, pues seguro que... Oye, Kiko, y a ti te hago esta así como de rebote. Como atlético, ¿prefieres que te suena mejor una candidatura a otra? Ya sé que te da lo mismo, vamos, solo faltaba, pero...
No, a mí no me da lo mismo, mano. No, yo...
o sea, no, ¿tú como atlético crees que es mejor un Madrid con Mourinho y estos fichajes más? ¿O que
yo
venga
lo que creo
una
como
etapa?
Atlético, como rival del Real Madrid, que es un momento en el cual se debe buscar la coherencia y buscar criterio. Porque a la sombra de Casemiro, de Modric, de Kroos, de Cristiano, Benzema, todo mucho más fácil. Y creo que ahora hay que hacer un trabajo de campo, como decía Alvarito, de parcela, respetarla, de saber elegir, de hacer un equipo algo parecido a lo que hizo en su día Luis Enrique. Y tengo la sensación, no sé, ¿no? Me da a mí con el tema de que Riquelme tiene las ideas mucho más claras. El melón de Mourinho. Pues cuando viene un entrenador, Manu, como podría llegar Luis Enrique, que tiene a sus espaldas un triplete, dos Champions, ganar a todas horas, pues el jugador le cuesta menos trabajo ser obediente. Hmm. Cuando viene de dos, tres, cuatro, cinco fracasos, tengo que verlo yo a la hora de gestionar ese grupo, porque ya te cuesta más trabajo ser más obediente.
Bueno. Reflexiones de Álvaro Benito y de Kiko Narváez en un día en el que, como veis, el partido de España no ha sido lo más analizable, y terminamos hablando de lo que vamos a ir a hablar ahora en el Sanedrín. Yo es que creo, sinceramente, que esto que está pasando, más allá de las pasiones que le pongan algunos y otros, que eso ya va pues en la pasión que cada uno le quiera poner, yo creo que en el fondo esto es bueno para el socio del Real Madrid. Lo creo de verdad. No están eligiendo entre Dios y el demonio. No van a decir, no cuidado que estás en el lado bueno o en el lado malo. Ya sé que aquí todo el mundo tiene que posicionarse. O estás en el lado bueno o en el lado malo. Yo creo que mirándolo un poco con una cierta perspectiva, esto es bueno para el socio del Real Madrid. Que haya competencia, que exija más un candidato al actual o al que ha sido presidente hasta ahora.
Eso es.
¿No? Yo creo que eso es bueno para...
La competencia siempre es buena,
¿no?
Estoy de acuerdo, es que la competencia siempre es buena. Yo creo
que exige
en poco
más,
tiempo,
te tienes que remangar.
En poco tiempo, Riquelme creo que ha montado algo con que tiene sustancia, ¿no? Uh-huh. Que tiene argumento. Y bueno, ya no te digo si... A mí si ya dice que si es presidente, viene Klopp, a mí ya se me... Uh-huh. Ya los ojos sí. Se me ponen saltones.
Yeah. Bueno.
O sea...
Ese ¿sabes? Nombre sí es fuerte, Manu. Eso sí.
Claro,
que
es que es un entrenador. Es un entrenador que te te da mucha garantía, ¿eh?
Claro. Bueno, es el nombre del entrenador que deseaban todos los madridistas, pero veremos a ver si es ese o no es ese, o si luego después de eso hay un desmentido o no. Aunque hoy ha dicho en el diario AS, el propio Enrique Riquelme le ha dicho a los compañeros del diario AS que el desmentido de todo lo que ha pasado con Haaland forma parte del juego, refiriéndose un poco a lo que pasó con Figo en aquellos años en los que también lo anunció Florentino Pérez, y el propio Figo lo desmintió un día antes, desmintió el propio Figo en una entrevista que tuviese nada, y al día siguiente fichó por el Madrid. Eso es lo que ha dicho Riquelme, Riquelme ha dicho en el diario AS, esto forma parte del juego. Bueno, estamos en una campaña, como veis, que muy entretenida mediáticamente, y también el análisis y la opinión de Kiko y de Álvaro, que son interesantes. Pues nada, chavales, un abrazo a los dos.
Igualmente, Manu.
Nada más.
Feliz Navidad, chicos.
Igualmente. Cuidado con la uva.
Felices fiestas. Un abrazo. Adiós, Álvaro. Adiós, Kikorro. Tres minutos para llegar a las 12. Está por ahí nuestro árbitro, Iturralde González, que se va a sumar al Sanedrín. Hola, Itu, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Ahora te pregunto por el árbitro, porque están saliendo de Riazor Antonio Romero, Javier Raez y también Fran Hermida. ¿Algo más por ahí desde A Coruña, Romero?
Bueno, nada, que lo mejor lo que ha dicho el seleccionador nacional.
Suena a coche ahí, ya, ¿no? Suena a coche.
Yo ya me he metido en el coche, sí.
¿Quieres ya por Benavente ya o todavía no?
No, estoy intentando buscar la salida de Coruña, que con lo que tengo de compañero, no te creas que es tan sencillo esto. Hay que hacerlo. Así que pararemos a echar gasolina y os voy a escuchar. Vas a tener
bien
la fortuna de que no te voy a interrumpir, de que nadie va a poder.
Por favor, te voy a echar de menos.
¿Qué tal ha estado lo de Iker Jiménez?
Ha estado bien.
Le ha gustado más a Gallego con el Hormiguero, ¿no?
Sí. Ahora le preguntaré. Ha dejado ahí un par de titulares Florentino Pérez.
Pues nada,
que buen viaje.
La selección española también ha salido, que se van desde ellos se van desde aquí, desde Santiago mañana, y nosotros quieren a las 6 de la mañana llegaremos, a las 9 y media en el aeropuerto y a Dallas.
Pues venga, espero que nos veamos también en Dallas en unos días, que no queda tanto.
Seguro.
Un abrazo, Romero y Javier Raez y Fran Hermida. Javi, ¿algo más? Chao. Por ahí, Javi. Javier Raez, ¿algo más?
Hasta luego,
muy bien. Pues muy, pues nada, muy escueto y titular. No, lo que es un titular.
Un fallo que pasa.
Un titular.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos. Lo ponemos ahora en Twitter, titular de Javier Raez. Hasta luego, que ha sido así como lo más muy directo el mensaje de Javier Raez. Fran Hermida, ¿algo que añadir?
Bueno, pues nos quedamos con
ahí, explicándolo un poco más, ampliando un poco más los titulares.
Ahí, sacando codos y buscando protagonismo aquí. El seleccionador que nos ha dejado, bueno, pues la buena noticia de esos 20 minutos que ha disputado Mikel Merino luego de su lesión, bueno, pues es un primer paso bueno de cara a ese Mundial. También ha querido agradecer a todos los que han trabajado para que el estadio de Riazor estuviese como ha estado hoy. Es que ha estado perfecto. El terreno de juego en condiciones
pues
extraordinarias.
Bien.
todo lo que hemos visto, bueno, pues en la grada exactamente igual, ambientazo, 30.000 espectadores prácticamente lleno, sí, el estadio de Riazor, así que bueno, pues el ambiente ha sido pasada. De primera.
Pues sí, y enhorabuena a los empleados del Depor, que después de la invasión de campo todo el mundo se le pusieron los pelos de punta, ¡ay, el césped! ¡Ay, Dios mío, las lesiones, las butacas, la portería, la han arrancado todo! Pues sí, los que lo hicieron fueron unos vándalos, lo condenó el propio Depor, fueron pocos, pero destrozaron un poco más de la cuenta lo que se esperaba el césped, pero han trabajado día y noche para que estuviera en perfectas condiciones y así ha quedado el césped de Riazor y además la respuesta del público, chapó en A Coruña una vez más. Pues nada, Fran Hermida, te iba a decir buen viaje a ti también, pero ya te vas el viaje tuyo es corto, ¿no?
Un poquito más corto. Yo tengo una hora.
¿Qué vas dando? ¿Una horita? Bueno, pues nada.
Yo sí.
Te iba a decir
sí. Es que los que vivimos en Costa de la Morte tenemos eso, pero es lo que pagas por vivir en el paraíso de este mundo.
Pues nada, totalmente. Además, de verdad, pues disfruta del paraíso.
Un saludo, Manu.
Un abrazo. Y hablando de la Costa de la Morte, estamos a punto de empezar el Sanedrín.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 en punto, las 11 en punto en Canarias, con Romero y Herráez hoy como oyentes. Cuidado que en cualquier momento podrían parar, echarse en el arcén y llamar por teléfono. Van a ir escuchando muy atentamente el Sanedrín, Antonio Romero y Javier Herráez. Pero además, con su permiso, saludo a Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está por ahí Julio Pulido. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, Marcos López, buena nit.
Buena nit, muy buenas.
En Sevilla, Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Nada, buenas noches.
Buenas noches. Está por ahí Bruno Alemán también. Hola, Bruno.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Y Turralde González, que ya le saludaba antes justo de empezar el Sanedrín, y tú está por ahí.
Aquí estamos.
Ahora nos cuentas algunas de las nuevas reglas que ya nos tenemos que ir aprendiendo. Y como tú has dicho, no solamente aprenderse las reglas, sino luego saber interpretarlas.
Eso más difícil, pero bueno, bien.
Pero no pierdas la esperanza. Y tú
no pierdo la esperanza.
Lo conseguiremos. Esta noche nos echará una mano y tú a todos para que tengáis claro algunas de las nuevas normas que ya se van a aplicar a partir del Mundial. Así que,
Dios mío.
Sí, cuidado. Cuerpo a tierra a todos. Del España, ya sé que tenéis todos ganas de hablar de la campaña electoral. Ya lo sé. Lo sé. De la entrevista de Florentino Pérez en Cuarto Milenio, en Horizonte, y de los titulares que ha dejado Florentino Pérez, que ha dejado algún titular de lo puramente deportivo, y también de lo de Casillas y tal. Pero ¿alguien quiere añadir algo? Venga, haced un esfuerzo. ¿Alguien quiere añadir algo del España-Irak?
Bueno, no se ha lesionado a nadie, que es importante. Yo creo que era el principal objetivo.
Sí.
Y a pesar de que sabíamos que el partido servía para lo que servía, ver a España jugar mal
es noticia.
Es que te molesta.
Sí, es verdad. A mí me estaba poniendo mal cuerpo, lo digo de verdad.
Sí, sí. Como estamos acostumbrados a que el peor partido de España veas media hora de buen juego, ver esto, pues casi mejor olvidarlo y pensar en el siguiente.
Sí, es que creo, creo que no debemos de hacer un esfuerzo por hablar del partido de esta noche, porque yo, sinceramente, no saco nada.
Ya.
Nada y nada positivo del partido. Creo que no ha aportado absolutamente nada. Si yo pregunto, oye, ¿qué os deja el partido de hoy? ¿Os ha dado alguna pista? ¿Alguien que haya destacado? ¿Algo que sea bueno para sumar de cara al Mundial? Absolutamente nada. O sea, ha sido un partido muy plano, donde no hemos visto una buena versión de la selección. Y lo único destacable, y es negativo,
sí,
es el error de Joan García, que creo que ha sido un error grosero, y en el que estoy de acuerdo con Romero, que en Carrusel decía que si esa acción la hace Unai Simón, ahora mismo estaríamos abriendo ya el debate, posiblemente desde Barcelona, con Marcos López a la cabeza y alguno más, hablando de que Unai Simón quizás no esté en su mejor momento para ser el portero titular de la selección y que el relevo natural debía de ser Joan García, que ha tenido un año extraordinario. Bueno, pues el que ha cometido el error ha sido Joan García, no ha sido Unai Simón, que estaba en el banquillo viéndolo, y no hay ese debate, ni creo que haya que montar ningún lío, porque un error lo puede cometer cualquiera.
Digamos que eso ha amortiguado un poco un posible debate hoy con,
exacto,
¿no? Con Joan García, ¿no? Si en vez de ser Joan García falla Unai Simón o hace un partidazo Joan García, igual ya empezaba un poco el melón a tal. Pero con esto yo creo que ha dicho Luis de la Fuente, bueno, pues ganamos tiempo, ¿no? Para que se abra ese melón.
Sí, es evidente que es un grave error de Joan García, pero no es cuestión de, es decir, los porteros cometen errores.
Hombre, eso faltaba, vamos.
Pero
todos.
Si hubiese sido al contrario, también ese es el discurso.
Es decir, incluso
Unai Simón también comete errores, David Raya también comete errores, que son los tres porteros, y Leo Román, que evidentemente no va a estar en el Mundial, y a no ser que ocurra algo extraordinario de aquí a nada, a una semana, evidentemente. El problema es que no ha sido España en ningún momento, es decir, no ha sido una selección reconocible ni al principio ni en la segunda parte, donde obviamente con tanto cambio perdido la esencia, la coherencia de juego. Y lo que más te sorprende y lo que te chirría no es el resultado, que es un empate, sino que el juego de España no ha estado acorde en ningún momento a lo que tú esperas que sea la selección española.
Lo único extraño es que no haya tirado a puerta. Eso es lo que...
Claro, la segunda parte ha sido...
No es fácil golear a nadie hoy día, ¿no? Pero hombre, que no le haya generado prácticamente ninguna oportunidad a un equipo que simplemente está bien metido atrás, sí que extraña, ¿no? Y por lo demás, esto es que no es España, que no es el equipo. Entonces, lo que nos han enseñado hoy es que tiene que quedar bien, ¿no? Claro, con los jugadores que están ahí de relleno, ¿no?
Estamos haciendo este Sanedrín un poco por deferencia en estos primeros minutos a que España.
Claro.
No lo digo en serio, porque es que no hay nada. No le voy a dar más vueltas. Es que no hay
sí,
nada.
Sí, pero los últimos dos partidos de España han sido Egipto 0-0 y
Irak 1-1. Sí.
Es decir, corramos una cortina y pensemos en el Mundial.
No, pero es que el turrón de España, el turrón de España es ver cómo está Nico Williams, cómo está Lamine Yamal, cómo está Rodri,
cómo está Merino,
ese es el turrón, Merino, ese es el turrón de España. Lo de hoy, pues bueno, un entrenamiento y nada, a La Coruña a echar un buen rato y poco más, ¿no?
Exactamente.
Yo siempre he dicho que los partidos amistosos son de entrenadores y no de aficionados. Es decir, es que no puedes sacar ninguna lectura. ¿Cuántos titulares han jugado?
Nada, totalmente. Es que además, y tú, fíjate los años que hemos tenido partidos amistosos, que antes había partidos amistosos, pero hace ya tiempo que en el calendario no hay amistosos.
Han desaparecido.
Claro. Y claro, cuando llega uno, yo creo que el jugador sí que inconscientemente, y todo el mundo, ostras, pues se nota que es un amistoso. No sé cuántos cambios, 25 eso cambios, es. Rivales, no sé. Claro, es que hace tiempo, ¿cuánto tiempo hace que no jugaba España en amistoso? Mucho tiempo. Porque es clasificación para Liga de Naciones, o clasificación para la Eurocopa, o clasificación para el Mundial, o la Eurocopa. Entonces, claro, un amistoso luego, ya no hay.
Lo bueno de este amistoso ha sido que no sabemos valorar la excelencia. La excelencia que nos ha que España nos ha dado durante estos años, lo vemos como una cosa normal.
Ya, sí. Y se la pedimos.
Y eso hay que valorarlo, lo que pasa es que ya no lo valoramos. Es decir, llevamos clasificando europeo, mundial, mira, Italia, llevamos 40, 50, 60 años, y ya lo damos como una cosa que lo tiene que hacer España siempre. No. Bueno. Que esto es muy difícil.
Bueno, entre la excelencia y un buen partido hay
en un mal partido teníamos media hora que jugaba bien España. Es que hoy no ha habido nada. No ha habido nada. Una jugada.
Pero el titular de crisis en la selección sería todavía precipitado, ¿no?
No,
por si queréis ya... Que alguno quiere abrir ese... No,
porque Antonio pararía el coche ahora y
digo, por si queréis ya soltar crisis.
No, en absoluto.
Antes del Mundial lo podemos debatir. Si
confianza
queréis.
Máxima en el seleccionador.
Hombre, por favor.
Yo quiero decir solo una cosa.
Bruno, las que quieras.
Me parece que estamos hablando mucho de la primera fase como una medio broma, porque se clasifican varios terceros. El nivel de los grupos es el que es. España es muy favorita para... Incluso para quedar primera, me atrevo a decir, en el grupo de España. Pues bien, igual que va a haber goleadas, que va a haber goleadas bastante escandalosas en esta fase de grupos, vamos también a ver algún empate, algún partido en el que una selección que sea candidata pinche contra una Irak de turno.
Algún petardazo va a haber, ¿no?
Por eso. Y lo de hoy, creo que a España ya le empieza a servir como aviso. Ha dicho muy bien Luis de la Fuente. Países Bajos ayer pierden en casa. Francia lo mismo, que parecía hoy un homenaje a Deschamps, porque era el último partido de Deschamps en el suelo francés. Pues va y pierde, le remonta a Costa de Marfil. Bueno, yo creo que son avisos para selecciones que están llamadas a hacer cosas importantes, pero que si no juegan con los mejores y mínimo en cuarta marcha, igual hay partidos que no los ganan.
Pues nada. ¿Del árbitro Iturralde algo que decir?
Pues el único dos entradas que ha habido fuera de lugar, fuera de tono, una Baena por detrás durísima.
Las dos han sido, han tenido suerte.
Sí, yo creo que Rodríguez va más al balón, pero va con la plancha por delante y la acaba dando bien en el tobillo, que el pobre chico no sé ni cómo ha terminado el partido.
Sí, demasiado.
Pero la primera Baena es una entrada de poder lesionar a un jugador,
totalmente.
Antes de un Mundial. Sí. Y es lo que decimos, ellos han jugado 100%.
Claro,
han jugado
es el 100%, partido de uno de los partidos de su vida. Claro,
eso es, y España, pues eso, a pasar el trámite.
Bueno, y el último sonido que nos lo manda Javier Raez, el de Mar Bernal, que le han preguntado por su compañero, Joan García, por el error que ha tenido en la portería. Esto ha dicho Marc.
Ha sido una jugada que tendrá que analizar. Al final sabemos el portero que es, el rendimiento que ha dado durante toda la temporada, y un error lo puede tener cualquiera.
Pues nada, sin más. Como decía Julio Pulido, lo único destacable es lo negativo, ese error de Joan García, sin más. A México, a Puebla, ahí será el siguiente amistoso, el último ya, ante Perú. Y a partir de ahí, a pensar en Cabo Verde el día 15 de junio, el debut de España en el Mundial, donde tenemos muchas ilusiones y donde parte ya el equipo de la cadena SER, pues casi todo. Romero y Herráez viajando para mañana la maleta y venga, y luego van pues casi el resto de la expedición para ese Mundial de fútbol.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.